y qué os voy a contar de Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos. Os voy a pedir, Carlos Carmen, que me ayudéis a entrevistarle porque ayer los trabajadores autónomos, diversas asociaciones, entre las que está la mayoritaria ATA, se reunieron con los ministros, creo que de Economía, de Trabajo y el de la Seguridad Social. Don Lorenzo Amor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Salió algo positivo de esa reunión? ¿Alguna buena noticia que nos pueda contar?
Bueno, la buena noticia es que ahora parece que de 15 días a esta parte hay diálogo con el gobierno. Yo creo que esa es la buena noticia, ¿no? Que antes, pues, sobre todo al principio del estado de alarma, no teníamos comunicación. Y que ahora podamos tenerlo, es importante al menos para que conozcan de primera mano cuál es el impacto de las medidas que se están tomando y también cuáles son las necesidades y la realidad que está viviendo el tejido empresarial que conforman los autónomos. Yo trasladé, bueno, a lo largo de esa reunión, los problemas que está habiendo con determinadas medidas. Es verdad que la prestación por cese de actividad, pues, es una prestación que hay que reconocer que está funcionario y que funcionando va a llegar al 40% de los autónomos. A nosotros nos gustaría que hubiera llegado a más gente, teniendo en cuenta con que se limita solo a unas pérdidas del 75% y aquellos autónomos que han perdido un 50% de su actividad, pues no han tenido acceso. También dije aquellas que no están funcionando nada, por ejemplo, todo lo que son las ayudas sociales, moratoria de hipoteca, moratoria de alquiler en vivienda habitual, etcétera, etcétera, porque obliga a los autónomos a darse de baja y los autónomos en este caso no se están dando de baja, sino que el 95% se mantiene en la actividad y puse de manifiesto que las líneas ICO están muy bien para los 300.000 autónomos que las han recibido. Hay 300.000 autónomos que le han denegado el crédito, pero tenemos 600.000 autónomos que en estos momentos están en un limbo. No sabemos si es culpa de la entidad financiera, es culpa del ICO, pero son autónomos que han solicitado financiación y en estos momentos no tienen contestación.
Don Lorenzo, con ejemplos que, como además esto lo entiende muy bien la gente y usted lo hace muy bien porque trata con ellos, con ejemplos de profesionales concretos, negocios concretos, ¿cuáles son los lamentos, denuncias, quejas, preguntas, dudas más habituales? Los tres, no sé si me puede resumir en tres casos, con ejemplos concretos que le planteen a usted los autónomos y para trasladarlo al gobierno, que lo escuche.
Bueno, yo se lo trasladé ayer, pero le voy a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos 200, entre 150 y 200.000 autónomos que habitualmente son lo que se llama autónomos de temporada. Aquí están desde los feriantes a, bueno, pequeños artistas, músicos, animadores en los hoteles, mucha gente que lo que trabaja es la temporada de verano. DJ, claro, y el problema es que no tienen ayudas de ningún tipo, entre otras cosas porque la ayuda de cese de actividad establecía que se podía acceder a ella si se estaba dada de alta el 14 de marzo. Habitualmente estas actividades, entre las que están también muchos chiringuitos, muchos pequeños comercios de zonas turísticas, el problema es que habitualmente estos autónomos se suelen dar de alta prácticamente con la Semana Santa. Este año no se han dado de alta y no tienen previsión de tener actividad a lo largo de los próximos meses. Aquí tenemos un problema. Otro, pues mira, ayer hablé con un núcleo importante de pequeños empresarios autónomos que se dedican a los campamentos de verano. Más de 200.000 empleos. Y a esta altura, que estamos ya a mediados de mayo, no saben prácticamente los padres de esos niños que suelen ir a campamento si van a poder ir, pero ellos tampoco si van a poder tener actividad. Le digo otro ejemplo, ¿no? Que todos los autónomos que se dedican a ferias, eventos, conciertos, montajes audiovisuales, no sabemos tampoco qué va a pasar este verano con los conciertos. Y luego, otro de los aspectos que ahora mismo hay preocupación, y es que todavía no se ha desligado las ayudas de autónomos al estado de alarma. Bien es cierto que se han desligado los ERTE, pero en estos momentos las ayudas de autónomos no se han desligado. Y ahí tenemos un problema, que no sabemos todavía si se va a prorrogar, si se prorroga, pues bueno, los autónomos podrán tener hasta el 30 de junio estas ayudas. Es lo que les trasladamos al gobierno, que lo mismo que se ha hecho con los ERTE, que se ha dado seguridad a las empresas y a los trabajadores, pues hay que dar seguridad también y certidumbre a los autónomos y saber si van a poder acceder a estas ayudas. Entre otras cosas, no solamente hasta el 30 de junio, sino que hay actividades que, como le he reflejado antes, sabemos a ciencia cierta que no van a poder tener actividad este verano o una actividad nula, y por tanto hay que extender esta ayuda más allá del 30 de junio.
Usted me ha puesto tres ejemplos y con solo tres ejemplos eran 700 y pico mil los afectados que usted ha citado. Es tremendo porque además la realidad nos dice que es que ellos han perdido la campaña de este año. Me estoy pensando en los campamentos de verano y es que se ha perdido por completo. Pero sí que me parece muy importante lo que usted acaba de decir porque Ciudadanos, que es el partido que está negociando la prórroga del estado de alarma con el gobierno, uno de los partidos que puede conseguir cosas del gobierno en esa negociación, se ha hablado mucho de desvincular los ERTEs al estado de alarma porque fue el chantaje que hizo el presidente Sánchez. Si no me aprobáis el decreto, se acaban las ayudas de los ERTE, pero se olvidaron también de pedir la desvinculación de las ayudas a los autónomos, como dice usted. A ver si lo está escuchando Inés Arrimadas. Carlos Cuesta, te escucha el presidente de los autónomos de España, Lorenzo Amor.
Lorenzo, ¿cómo estás? Lo primero, un abrazo enorme a ti y a todos los autónomos que estáis pasando por lo que estáis pasando. Y lo segundo, te pediría, Lorenzo, si nos puedes hacer un cálculo, porque claro, la versión oficial es una cosa maravillosa, que es nosotros queramos el escudo social, acabáis de describir perfectamente qué es ese escudo social, más bien parece un felpudo, y en el momento en el que se levante el estado de alarma, se acabó, ya no hay problemas. Bueno, cuando miras las perspectivas económicas, hasta las que hemos enviado a Bruselas, se ve que en el momento que se acabe el estado de alarma, empieza el estado de ruina. Entonces, yo la pregunta que te quiero hacer, en el momento en el que esta gente levante las escasísimas ayudas que ha regulado, que ha decretado, ¿qué panorama se queda para todas esas personas que han tenido que pedir el cese de actividad? Es decir, ¿qué expectativas tenéis en una España en recesión de que se pueda mantener la actividad de todos esos autónomos si no hay un paquete estructural? No esta cosa, y perdón por la expresión, esta porquería, esta birria que se ha aprobado ahora que no sirve para nada, pero es que después de él casi nada viene la nada total. O sea, ¿no tendría que hacerse una reforma para que pudierais volver a tener actividad vosotros, pymes, empresas grandes, etcétera, un paquete estructural de ayudas de verdad?
A ver, lo que es evidente que lo que se ha conseguido frenar, tanto con los ERTE como con las ayudas de cese de actividad, es que aumente el paro y disminuya la afiliación a la seguridad social. Ahora bien, cuando llegue el 30 de junio, que deje de estar prohibido los despidos objetivos, deje de estar los ERTE por fuerza mayor y, bueno, a lo mejor dejen de estar las ayudas de autónomos, pues vamos a ver una verdadera sangría en lo que es la afiliación y la pérdida de empleo. Por eso nosotros insistimos tanto en la necesidad de que hay que extender la ayuda, no muchas veces por sectores, sino también por localidades. Porque, claro, cuando hablamos de sectores, los sectores no se van a comportar igual en unas provincias que en otras. Por ejemplo, en aquellas provincias o en aquellas zonas donde el turismo este año no va a afectar, o sea, perdón, no va a haber turismo, pues indudablemente, independientemente del sector, la caída va a ser generalizada. Por tanto, todo lo que son ayuda, ERTE, se tiene que tener en cuenta que no va a ser lo mismo en Ibiza, donde a lo mejor la influencia del turismo este año va a ser escasamente o nula, o la Costa del Sol, que a lo mejor una zona de interior. Nosotros, en cualquier caso, digo que el virus que tenemos va a trasladarse desgraciadamente a una crisis económica y social y de empleo importante a partir de los meses de verano, ¿no? Creo que las previsiones que se están haciendo se pueden quedar cortas porque, entre otras cosas, o se extiende el nivel de ayuda. También detectamos, y en esto creo que es importante, se nos ha acostumbrado a decir quédate en casa, pero lo que estamos detectando en estos días donde ha vuelto a algunas provincias a la fase 1 es que los ciudadanos no están saliendo. Y hay muchos comercios que han empezado a abrir, pero están cerrando porque no hay actividad, porque no hay gente en la calle. Entonces, yo digo que con la responsabilidad, con toda la garantía, la gente tiene que volver a su vida normal, no solamente los autónomos y las empresas. Y digo que guardando todas las medidas de seguridad, porque si no apoyamos en estos momentos, si no hacemos ese consumo responsable, si no volvemos o intentamos volver toda la normalidad, va a ser muy difícil que podamos recuperar la normalidad, el empleo y la actividad. Yo estoy muy preocupado, en esto, porque veo un choque emocional en gran parte de la población. Y muy preocupado de ver que muchos autónomos han empezado a la vuelta o intentar la vuelta a la normalidad, pero sin embargo no está entrando gente en sus comercios y en sus actividades.
La directora de Economía para Todos, Carmen Tomás, también tiene una pregunta para Lorenzo Amor.
Lorenzo, yo desde el afecto que te tengo, pero en las últimas horas está clara la artimaña del gobierno de llevar los ERTE al 30 de junio, de utilizar a la patronal en esa idea, sabiendo que iba a pedir la extensión del estado de alarma, qué casualidad, también hasta el 30 de junio. Aparte de si os habéis sentado utilizados o no, que quizá no es el asunto, pero vamos a ver. Si os sentáis con el gobierno, con los tres ministros que se supone que saben de este asunto, saben que el 50% de los ERTE son del comercio, la hostelería y el turismo, que no habéis tenido acceso más que al 20% de los ICO, ¿cómo es posible que no les entre en la cabeza que es imposible que los ERTE se acaben el 30 de junio? Es que no lo entiendo desde un punto de vista ni económico, nada, solo lo entiendo desde el punto de vista político, exclusivamente de llevar al país al convencimiento de que hay que ir al 30 de junio porque el estado de alarma tiene que seguir. Porque si no, económicamente no se entiende, Lorenzo, no se entiende.
A ver, los ERTE no acaban el 30 de junio, ¿eh? Es decir, el 30 de junio acaban los ERTE de forma generalizada. Luego va a haber una serie de sectores. Sí, bueno, hay un mes y medio y tenemos muy claro que, por ejemplo, el sector turístico, la hostelería, se van a prolongar los ERTE más allá después del 30 de junio.
¿Pero por qué no ahora lo hacen ya si es un sector que se sabe cómo va a ir? Bueno, es lo que yo digo, eso sí que da certidumbre, no un mes. Hay,
sí, perdona. Se va a hacer, entre otras cosas, porque lo que se va a hacer es negociar sectorialmente, sector a sector, o sea que se va a crear una comisión mixta que hoy tiene la primera reunión y van a estar trabajando en este mes y medio para que los ERTE de determinados sectores se lleven más allá del 30 de junio. Igual pasará con las ayudas por cese de actividad. Ahora bien, nosotros insistimos que en esa negociación no solo hay que tener en cuenta los sectores, porque voy a poner un ejemplo. A veces pensamos que las actividades son lo mismo dentro de un propio SENAE. Voy a hablar de los fotógrafos. A lo mejor un fotógrafo de prensa tiene una actividad ahora mismo normal, pero dentro de ese mismo SENAE están los fotógrafos de estudio, que en este momento ni tienen boda, ni bautizo, ni comuniones, ni hacen fotos de estudio para los DNI, que además se han prorrogado la caducidad hasta el 2021. Bueno, es que todas esas cosas son las cosas que hay que analizar, porque claro, está muy bien decir que se prolonga los ERTE para la hostelería, pero a lo mejor hay determinadas actividades de hostelería en determinados sitios que no necesitan esos ERTE, pero en otros sitios y en otras actividades sí. A lo mejor no lo necesitan una serie de ese sector o un sector en una provincia, pero sin embargo en otra totalmente, porque le está afectando duramente, porque viven a lo mejor de la temporada turística. Por eso yo creo que estas cosas hay que
sabérselas, don Lorenzo, hay que sabérselas, hay que vivir con un pie en la calle y no en una burbuja. Ayer hablaba yo con el presidente de Exceltur, la patronal del turismo, quedaba, después de enterarse por el BOE que el gobierno de España ahora, 60 días después, pide una cuarentena para los que vengan a cualquier punto de España de 14 días, me decía, pero si es que mañana se reúne la Unión Europea, si es que se han adelantado un día y la Unión Europea mañana va a hacer algo en conjunto, portada de ahora mismo del diario El Mundo. La Unión Europea insta a levantar las prohibiciones al turismo de forma gradual, sin cuarentenas ni pasaporte sanitario. Recomienda permitir lo antes posible los viajes entre las áreas, regiones o países que estén en condiciones sanitarias similares y con capacidad de rastreo y control de los casos. Nosotros, como no hacemos rastreo porque daba igual, ya ahí estamos mal. Pero encima hay áreas dentro de España que están en situación mejor que otras áreas y que podrían tener ese intercambio de ciudadanos. Bien, me estoy pensando, por ejemplo, en las islas. Y sin embargo, en la Unión Europea están marcándonos una cosa. Otra vez más, cuando la Unión Europea dijo el 3 de marzo, oiga, vigilen ustedes que tienen una pandemia de la leche metida ya en su país. Aquí no se sabe todavía si se avisó a las comunidades.
¿Puedo añadir otra cosa?
Ya me gustaría
para que Lorenzo...
Ya me gustaría, Dieter, que esto se hubiera tomado en los primeros días de marzo, ¿no?
Hombre, es decir, claro.
A veces vamos tarde, ¿no?
A veces.
Y ahora queremos reaccionar cuando la propia Unión Europea lleva el ritmo contrario, ¿no? Hemos visto cómo en los primeros días de marzo estaban entrando aviones de zonas precisamente que ya estaban en conflicto y en confinamiento, y ahora, bueno, pues queremos reaccionar. Yo hay cosas que no entiendo, ¿no? Y lo digo como lo pienso, no entiendo que poblaciones como Málaga o Granada en estos momentos pues no hayan entrado en la fase 1 con los datos que tienen, ¿no? Esto sí que es un daño también para la Costa del Sol, para la costa tropical, para el turismo. Sí, hay cosas que son prácticamente incomprensibles, ¿no? Pero bueno, son las autoridades sanitarias y sus expertos los que están tomando esta determinación, ¿no?
¿Qué le querías añadir a Lorenzo, Carmen?
Le quiero añadir que, como él bien sabe, hace unos días el BOE publicó que los comercios no iban a poder hacer rebajas en sus tiendas físicas.
Sí.
Vale, pues hoy ya está diciendo la ministra de Industria que, bueno, que a lo mejor sí pueden hacer rebajas. Pero vamos a ver, pero ¿qué forma de llevar las cosas es esta? O sea, usted pone en el BOE hace 48 horas que no hay rebajas y ahora, porque lo dice la ministra, que no está en un BOE, pero lo dice por ahí, dice, ah, no, pues sí, resulta que a lo mejor sí que pueden hacer rebajas. Oiga, pero esta es una forma de trabajar de verdad, ¿eh?
A ver, nosotros lo que tenemos claro es que la fórmula que apareció en el BOE es una forma que no gusta ni a los autónomos, ni al pequeño comercio, ni a nadie. O sea, usted lo que no puede es limitar la libertad de empresa de un comerciante de hacer rebajas y facilitar la rebaja a través del comercio electrónico y no en tienda física. O sea, esto es coartar la libertad de actuación de empresa de cualquier comercio.
Y la quiebra.
Entre otras cosas porque el autónomo, el comerciante, lo que tiene que tener los mecanismos necesarios para sacar su artículo, para poder vender y claro, para volver a la actividad. Ahora bien, yo sí digo que en esto hay comerciantes que están de acuerdo en que no haya rebaja hasta el 15 de agosto y otros que están en contra. Nosotros, desde luego, vamos a defender siempre la libertad individual que tenga el comerciante, el empresario, el autónomo, para poder salvar su actividad y tener que hacer lo que tenga que hacer. Y aquí lo que le pedimos al gobierno, una vez más, es decir, que tengamos claro las cosas, que generemos certidumbre, que no puede ser, y vuelvo a repetir, que el fin de semana pasado estuvieran preparando los chiringuitos en Málaga, los comercios, y que luego de la noche a la mañana se han quedado sin estar en la fase 1. Que no puede ser que tiendas de 400 metros estuvieran preparando para empezar a abrir y resulta que luego no han podido abrir. Y lo hemos visto también en que si las terrazas eran un 30% y era un 50%, que lo hemos visto también en que no podía haber desplazamiento a la segunda residencia y luego en 8 horas sí se podía volver. O sea, pedimos una cosa, y es que haya certidumbre, que la gente, las decisiones se tomen y se tomen con rigor, con coherencia.
Don Lorenzo Amor, presidente de ATA, de los autónomos, le voy a decir una cosa. es que incluso se tiene que dar usted con un canto en los dientes y sentirse un privilegiado, porque sabe que hoy tenía el sindicato CESIF, el sindicato mayoritario de la función pública, una reunión con el ministro de Sanidad y estábamos muy pendientes para ver qué le decían. Y el Ministerio de Sanidad y Consumo ha pedido disculpas y comprensión a los profesionales de la sanidad, dice CESIF en un comunicado, por los errores cometidos durante la gestión de la crisis del coronavirus. Hay más, ¿no? Por ejemplo, que solo garantiza el Ministerio la incorporación de unos 20.000 aspirantes a la plaza de especialista a partir de septiembre. Pero yo creo que lo relevante es que cuando ha llegado CESIF a la primera reunión que tenía el ministro de Sanidad con ellos desde la crisis del coronavirus, a la primera, ¿eh? ¿Sabe lo que ha pasado, don Lorenzo?
No, no sé lo que ha pasado.
Que Salvador Illa no se ha presentado.
Pobre Miguel Borra.
Pues así. Le leo textualmente. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no obstante, evitó asistir a la primera reunión con los sindicatos que iba a mantener el Ministerio de Sanidad con CESIF, con los sindicatos, desde como comenzó la pandemia. No se ha presentado. Ni siquiera para dar la cara se ha presentado Salvador Illa. Don Lorenzo, muchísimas gracias por dar usted siempre la cara.
Pues un saludo, Dieter, otro para Carlos Cuesta y para mi amiga Carmen.
Y espero que el señor escriba... Espero que el señor Escrivá estuviera ayer más elegante con usted que lo que estuvo en la comisión del Congreso.
Bueno, Dieter,
dime, Carlos.
No, es que yo creo que hay una clave en medio de todo esto. Que
pero es, ¿despedimos a Lorenzo Amor o te estás refiriendo?
Venga, no, del otro.
Lorenzo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Y ánimo.
Adiós, un beso. Lorenzo.